Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
Jueves 12 de febrero, aquí estamos una semana más con ganas de acompañaros en la próxima hora de radio que tenemos por delante para hablar de gastronomía y para hablar también de turismo y del tiempo, que parece que ya a partir de mañana que van a caer unos cuantos litros de agua más, creo que en torno a 7, nos va a empezar a dar un poquito de tregua y la verdad es que estamos deseando para salir a la calle, para llenar nuestras terrazas, nuestros veladores, para salir al campo y para disfrutar de nuestros municipios. Sí, mucha agua, la que ha caído, que siempre es necesaria, que siempre viene bien para los pantanos, para los arroyos, los acuíferos, pero la verdad es que ya necesitamos un poquito de sol y la verdad es que a partir de este fin de semana la cosa pinta bastante, bastante bien. Y tenemos programa por delante con un montón de contenidos. El primero tiene que ver con el agua y el, entre comillas, daño que ha hecho también al sector del turismo, a la hostelería, a los hoteles, a los taxis. En fin, nos lo va a contar enseguida Antonia Alcántara, la presidenta de la Comisión de Turismo y Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba, para hablar un poco cómo ha sido el impacto también de la borrasca y también del corte ferroviario con Madrid debido al trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz. Y tenemos propuestas, como siempre, gastronómicas. Subimos a estar en el Caballo Rojo, vamos a estar también en el Mirador de la Breña, casi nada, en Almodóvar del Río. Vamos a hablar de tabernas con el propietario de la taberna Góngora. Y os vamos a presentar una propuesta turística que tiene que ver un poco con la Cuaresma, que está ya a la vuelta de la esquina, con la Semana Santa, y que tiene mucho que ver también con nuestra provincia. Estaremos en Puente Genil para conocer qué es eso de la ruta Caminos de Pasión. Desde ahora y hasta las 8 de la tarde, un ratito de radio, amena, espero que divertida, espero que paséis un buen rato con nosotros para hablar de lo nuestro, de nuestros sabores, de nuestra gastronomía y nuestras propuestas turísticas. Esto es Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Poneos cómodos que empezamos ya.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
En la página web vamos a titular hoy la noticia del programa, la información que siempre dejamos en reflejo web en radiocórdoba.es, ganas de Córdoba. Porque es que es cierto, tenemos muchas ganas de Córdoba. Los que estamos aquí tenemos la suerte y el privilegio, permitidme, de vivir en Córdoba, pero también los que vienen de fuera, ¿no? Tenemos muchas ganas de Córdoba, de que pase ya el temporal, que ya está casi casi, y de volver a nuestros restaurantes, a nuestros hoteles, a nuestros alojamientos turísticos, a nuestros pueblos, a nuestros parques naturales, en fin, en definitiva, ganas de Córdoba. Porque hay que ver, la incidencia ferroviaria con ese trágico accidente del día 18 y ese tráfico ferroviario que sigue cortado, todavía con la capital de España ha cortado también la entrada de turistas y sobre todo también el temporal, el paso de las borrascas que, bueno, ha hecho mucho daño en el sector del turismo. Y para ello queríamos hablar un ratito y abrir el programa con ella, con Antonia Alcántara, que es la presidenta y portavoz de la Comisión de Turismo y Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba, de CECO, además de gerente de Hamann al Andalus. Hola, Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por pasarte un ratito por tu casa, por este programa, que yo siento que también es un poquito parte tuyo. Con muchas ganas de preguntarte un poco por cómo está la situación, Antonia. Los trenes, la tragedia ferroviaria, el temporalón que estamos sufriendo ya, porque esto ya no... El agua es buena, pero no tanta. Y hasta donde yo sé, Antonia, han caído reservas de hoteles, la hostelería está sufriendo mucho, los taxistas ni te cuento, en fin, supongo que tú tienes más datos, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que Córdoba venía creciendo en turismo. En 2025 el internacional estaba ahí un poquito más paradito, pero hemos llegado enero y desde el día 18, que fue el terrible sí. accidente, pues el día 19 ya estábamos recibiendo cancelaciones. Y luego se suma el tema de las borrascas, pues ha sido un golpe inmediato en ocupación, en percepción y al final en gasto turístico, ¿no? Y a corto plazo, pues los efectos negativos pues son evidentes, las cancelaciones y esa caída de ingresos. Datos como tales, pues no te puedo decir cifras oficiales detalladas porque está claro que no las tenemos todavía, ¿no? Lo que es referente a las pérdidas exclusivas del sector turístico. Pero sí te puedo decir, así un poco en general, porque sí. los compañeros, como comentaban, apartamentos turísticos, hoteles y demás, que la caída estaba de venta entre un 15 y un 20% debido a esas cancelaciones, ¿no? Y a esos viajes ya replanificados y que no te están viniendo, ¿no? Hablando, por ejemplo, en mi caso, ¿no, Jamán? Que pues estamos en torno también, un 10% más o menos. El tema de restaurantes, bares, pues claro, esto también afecta mucho, y el temporal más aún a ellos, ¿no? Las terrazas y demás.
Sí.
Tengo claro que en el momento que salga el sol vamos a salir todos a la calle. Una parte positiva, por decir algo, ¿no? Positiva es que estamos mucha gente en Córdoba, el local tampoco se va el fin de semana, se queda en Córdoba. Entonces, estamos haciendo, ¿no? Cosas en el momento que termine el temporal, pues vamos a salir a la calle y vamos a estar en nuestra ciudad. Y también vamos a depender un poco de ese local que se queda aquí en Córdoba.
Sí,
¿no?
Sí, a nivel empresarial tiene que ser un golpe. No sé dónde leí el otro día, Antonia, de eso, dos meses casi perdidos, ¿no? Enero y febrero, ¡buf! Sobre todo, qué importante que se arregle cuanto antes. Yo entiendo que con la lluvia se habrá retrasado un poco, pero que se abra la conexión ferroviaria con Madrid, ¿no? Y con todo el norte, porque al final en el AVE entra cientos, miles de personas a Córdoba. Y es que eso, en el momento que se arregle, también cambiará la cosa, ¿no?
Sí, bueno, el que más se ha notado, pues el de Madrid y el de Barcelona, ¿no? El tema ferroviario es un golpe fuerte. Córdoba corre el riesgo de perder parte de su demanda, de ese impacto más intenso, que es en viajes de corta duración y de excursiones de fin de semana. Creo yo que el tema ferroviario, el impacto más fuerte es en eso, ¿no? En viajes de corta duración y excursiones de fin de semana. Evidentemente, enero y febrero, complicado. Son dos meses perdidos en ese aspecto. Pero, mira, yo creo que debemos de pensar y actuar para mitigar este impacto, ¿no? Al final yo creo que la resiliencia del turismo andaluz y estrategia adaptativa vamos a ofrecer un camino de recuperación, ¿no? Si se gestiona todo bien, la infraestructura, la comunicación a turistas nacionales e internacionales, yo creo que saldremos, ¿no? Que si hacemos estrategias de choque a corto plazo, pues la recuperación será pronto, ¿no? Al final, el principal problema ahora mismo no es que Córdoba haya perdido ese atractivo, ¿no? Eso está, creo que lo tenemos claro, sino que se ha perdido esa accesibilidad, ¿no? Esa accesibilidad percibida. Y cuando el turista, pues, duda, pues, cancela o no viene. Entonces, pues, creo que tenemos que hacer una comunicación urgente sobre cómo llegar a Córdoba. Cuando el viajero no sabe cómo llegar, pues al final opta por no viajar. Por eso la primera medida debe ser comunicar con claridad que Córdoba sigue conectada, aunque sea por vía alternativa.
De todas maneras, esperemos que la conexión ferroviaria de aquí a final de mes se arregle, que salga un poquito el sol, que después de la lluvia siempre sale el sol, y que sea una primavera, Antonia, que sea una primavera espectacular, que este año disfrutemos mucho de la primavera, de la Semana Santa y de un mayo festivo espectacular, en fin, que haya un poquito de remontada, que yo creo que sí, que Córdoba siempre tiene el atractivo, como tú bien dices, no pierde el atractivo, ni mucho menos, hemos perdido un poco por la lluvia y la accesibilidad, como tú dices, a la ciudad, ¿no?
Bueno. Sí, yo creo que tendremos una primavera buenísima, confío que la vamos a tener, Y si esto continúa, el tema de la crisis ferroviaria, pues nada, poner medios, mapa de ruta alternativa, información clara, actualizada sí. en web oficiales. Al final, en una crisis de transporte, la información es tan importante como la infraestructura.
Totalmente.
Entonces, yo creo que debemos de estar ahí trabajando y la clave es comunicar con claridad que el destino sigue operativo, ofrecer alternativas de transporte bien explicadas y reducir la incertidumbre. Que al final, si reduce esa incertidumbre, reduce cancelaciones y la gente se anima a viajar, porque uh-huh. Córdoba evidentemente no ha perdido el interés y necesita recuperar esa confianza.
Totalmente.
Y eso se consigue con información y esa coordinación y mensajes positivos. Hay que dar mensajes positivos.
Totalmente. Por eso hablo de la primavera, que ya tenemos ganas de que, claro de que sí. llegue. Antonia, no me resisto a preguntarte antes de despedirte. Tiro ya un poquito barro para casa. Haman al-Ándalus. Ya me has contado que, claro, que también lo habéis notado, evidentemente. Menos turistas, pues menos gente que va por allí a disfrutar. Pero bueno, ¿cómo van las cosas? Porque más allá de estos dos meses, creo que hicisteis reforma, ¿no? Y que ha pegado aquello un cambio, por lo menos desde que yo no he vuelto a ir por ahí.
Uy, pues ya llevas tiempo sin venir.
Hace tiempo, sí, hace tiempo. Tengo ganas de volver, ¿eh? Porque
pues sí, sí.
¿Ha mucho cambio o qué?
Sí, sí, hicimos un cambio para dar mayor calidad a nuestro viajero y así lo están percibiendo, desde luego. Y nada, pues venir a Hamam, yo siempre lo he dicho, es salud. Es salud y es necesario venir al Hamam. Y tengo que decir que cada día son más los cordobeses que vienen a Hamam, lo ven suyo y lo ven que es algo necesario para estar bien, para el bienestar, para la salud. Creo que es de agradecer que lo que es Córdoba vaya a visitarnos.
Es un sitio mágico, ¿eh? Tiene algo de magia cuando estás allí, sí, sí. Sobre todo si vas así al atardecer, bueno, a cualquier hora buena, pero por la tarde-noche, absolutamente recomendable. En fin, pues nada, Antonia Alcántara, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por pasar este ratito por Córdoba Patrimonio Gastronómico.
Muchas gracias a ti, muchas gracias.
Córdoba Patrimonio Gastronómico, en la cadena SER.
Pues nos vamos de ruta gastronómica, nos vamos con nuestras propuestas semanales aquí en la cadena SER. Hoy nos vamos a detener en un templo de la gastronomía cordobesa. Yo creo que hubo un tiempo, lo sigue siendo, pero en los años 80 yo creo que el Caballo Rojo fue uno de esos restaurantes pioneros que abrieron paso a lo que es la generación actual de jóvenes cocineros que están triunfando en las cocinas de Córdoba y de medio mundo. Pero siempre siendo reflejo, yo creo, de aquella cocina tradicional de restaurantes como, por ejemplo, no quiero dejarme ninguno atrás, pero me voy a centrar en el que nos va a visitar hoy, que es el Caballo Rojo, y está con nosotros su responsable, que es María Escribano. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, José Antonio.
Hablar del Caballo Rojo en Córdoba hay que ponerse de pie, ¿no? Estamos hablando de uno de esos templos de la gastronomía que han hecho y que siguen haciendo grande la gastronomía de Córdoba, ¿eh?
Ahí intentamos seguir el rastro y la estela de mi abuelo.
La verdad es que yo creo que mucha gente conoce Córdoba, gastronómicamente hablando, por precisamente esos años del Caballo Rojo con tu abuelo, con tu familia. Sigue siendo, pero en aquel momento yo creo que era Córdoba. Me acuerdo que Javier Campos decía un día que era conocida por la mezquita y el Caballo Rojo, ¿eh?
Sí, fue el primer restaurante de Andalucía en salir a Andalucía. Innovó mucho en la receta, basándose en la receta antigua, la verdad es que hizo mucho por la gastronomía de nuestra tierra. Uh-huh. Y además dándole mucho hincapié a esto.
Uh-huh. La verdad es que fue una generación, ¿verdad?, de cocineros, bueno, que uno lo recuerda con cariño, sobre todo porque las nuevas generaciones de ahora, yo creo que han bebido un poco de esos grandes cocineros de aquella época, ¿verdad?
A ver, la cocina cordobesa existe, pero era la cocina de nuestras casas. Las tabernas eran sitios para los hombres y simplemente para beber vino. Yo creo que la época en la que empieza mi abuelo, con solo otro restaurante más en Córdoba, creo que es cuando empieza a tomar valor la cocina. Mi abuelo apuesta porque ya en la taberna hubiera cocina. Mi abuela era una gran cocinera y se apoyó mucho en ella. Y cuando da el salto al caballo empieza a conocerse yo creo que fue también eso, el lanzamiento de, o la proyección, mejor dicho, de esa cocina de nuestras casas y de nuestras abuelas al resto de Andalucía, de España y del mundo. Creo que han bebido porque es el rescate de esa cocina tradicional que en ese momento pues era una cocina de una posguerra, una cocina con la que la hacían las abuelas de supervivencia con lo que tenían. Y creo que ese toque es del que se ha bebido y que luego también están haciendo actualmente todos los grandes cocineros. Porque al final muchos se basan en esa cocina tradicional, en esa cocina que han vivido en sus casas, y ya luego desde ese punto van evolucionando.
Yo quería preguntarte, María, también un poco por el caballo rojo actual, el de ahora, ¿no? No sé si ha variado mucho la propuesta, si se sigue manteniendo un poco fiel a ese sello de calidad de toda la vida. Cuéntanos un poquito cuál es la propuesta gastronómica a día de hoy del caballo rojo.
Pues se basa, y en su gran mayoría son los platos de siempre, los platos que se criaron con mi abuelo. Y nosotros ahora mismo la idea que tenemos es esas recetas, muchísimas de ellas que se han dado a lo largo de los años en el caballo, ir recuperándolas. Creo que no es tanto el inventar algo nuevo como empezar a recuperar muchas de las recetas que durante mucho tiempo se dieron allí en el restaurante y que ahora, por circunstancias o durante los años pasados, no han estado en la carta.
Qué bien. Oye, y si tuviéramos que preguntarte por los dos o tres platos que uno no puede dejar de probar allí, ¿a cuál tiraría?
A ver, el plato estrella nuestro sigue siendo el rabo de toro.
El rabo de toro.
La familia.
Sospechaba que me ibas a decir eso, sí, lo sospechaba.
Pero también tenemos la cocina mozárabe, pues a mí uno de mis favoritos es el bacalao a la canela. Algo raro, cuando mucha gente cuando llega te dice que es algo raro, porque dulce y salado no es algo que se... Aunque ahora es de lo que más sale, las combinaciones de sabores. Y pues yo también te diría la paletilla de cordero a la miel. Uf, yo creo que es que hay muchos, la verdad es que en la carta hay muchos de mis favoritos. Los riñones de cordero, al jerez, son platos que siempre la gente pide mucho. Bueno, luego están los típicos de Córdoba, pero yo creo que esos son de los que más de los que más van saliendo.
Si tuviéramos que preguntarte un poco por la clientela del Caballo Rojo, es la de siempre, de gente de Córdoba, pero también mucho grupo de fuera que sigue teniendo al Caballo Rojo como uno de esos referentes de la gastronomía de Córdoba, y que uno viene a Córdoba y bueno, y la situación donde está, evidentemente también es espectacular, claro.
Pues la verdad es que va cambiando un poquito, se mantienen las familias de siempre, ya hay muchas familias que vienen con los nietos, incluso esos nietos vienen ya con sus hijos, y ahora mismo hay una clientela cada vez más joven, hay muchas parejas jóvenes que vienen o grupos de amigos que vienen al caballo, tanto a la zona de la barra como a la zona del restaurante. Ya ha evolucionado mucho la clientela, porque gracias a Dios, verdad, que desde más jóvenes empezamos a degustar vino y a probar diferentes cocinas. Y sí, hay mucha clientela de fuera. Nosotros, por ejemplo, mayoría es Madrid y Valencia, porque son esas familias que han venido de siempre y que siguen viniendo. Y luego, pues evidentemente, por la zona de ubicación, pues tenemos bastantes extranjeros. Aunque ya no es el máximo de nuestra clientela. Ahora mismo nuestra clientela mayoritariamente son personas de aquí de España que vienen a pasar el fin de semana o la semana a Córdoba. Gracias a Dios Córdoba ha cogido muchísimo auge como una ciudad que acoge y con muy buena gastronomía, muy bueno vino, y creo que cada día más la gente aprovecha para venir aquí.
María, y tú, que como quien dice que has echado los dientes en el caballo, ¿cómo ves ahora mismo qué pulso le tomas tú a la gastronomía de Córdoba, María? ¿Cómo ves la situación actual ahora mismo? Que ya yo de entrada digo que creo que hemos pegado un subidón y que estamos absolutamente de moda.
Creo que en Córdoba tenemos una cosa que no todas las ciudades tienen, o todas las provincias, porque en Córdoba se aúna tanto los pueblos como lo que es la capital. Creo que hemos pasado de las tabernas conocidas por todo el mundo a bares y restaurantes de todo tipo, sobre todo basados en nuestra cocina, pero con mucha evolución y con mucha mira al futuro, en muchos casos, y mucha fusión. pero creo que la suerte es que se respeta nuestro inicio y creo que hay cada vez más gente que investiga muchísimo y que consigue darle a la cocina un toque muy especial que llama mucho la atención. Creo que hay grandes cocineros ahora mismo en Córdoba, grandes empresarios hosteleros, que dan ese pulso a la gente de calidad, de buen recibimiento y de sentirse muchas veces pues casi como que si estuvieran en su casa. Creo que es que esa combinación entre tabernas, es que tenemos para todos los precios, para todos los públicos,
sí,
con muchísima calidad, y creo que eso no, que eso gana mucho a la gente que viene de fuera.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Y una preguntita más, María, ya no te entretengo, sí, pero por la situación, ¿no?, estratégica del Caballo Rojo ahí al lado de la Mezquita Catedral, ¿has notado o habéis notado un poco bajón en este mes y medio desde que pasó desgraciadamente lo de el accidente ferroviario de Adamuz, luego el temporal, la lluvia? ¿Se ha notado un poquillo el bajón en reserva?
No, se ha notado un poquito, se ha notado
mucho,
muchísimo.
¿No? Me imaginaba.
Sí, llevábamos 2 años que enero, febrero y marzo no eran meses bajos, a lo mejor durante la semana eran un poquito, pero los fines de semana eran muy, muy, muy altos. Y evidentemente el estar aislado en tema de tren, porque para Córdoba el día que llegó el AVE marcó un antes y un después, eso nos ha afectado, y luego en la acumulación de tormentas, borrascas y similares, es que nos está, de verdad que en parte nos está matando, porque la gente no se atreve, y en el momento que es, las noticias son públicas, todo el mundo estamos pendientes de internet, de televisión y de todo, y en el momento que oye posibilidad de agua, posibilidad de tormenta, la gente ya no viene.
Sí, pues a ver si pasa ya, que yo espero que para este fin de semana empiece la cosa a mejorar un poquito, climatológicamente hablando, y volvemos a disfrutar de las terrazas, de los restaurantes, de las calles y de nuestros sitios. María, gracias por pasarte este ratito, por compartir con nosotros las vivencias y la historia de uno de esos templos gastronómicos que tenemos en Córdoba, que se llama el Caballo Rojo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo para ti también, Antonio.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Vamos a dar un saltito a la provincia de Córdoba, que ya sabéis que lo hacemos cada día en este programa, siempre que tenemos la oportunidad, y hoy nos vamos a ir hasta Puente Genil, porque tenemos cita con su alcalde, con Sergio Velasco, con el que queremos hablar de la presentación de la guía de Cuaresma de Caminos de Pasión, y más concretamente hablar de Caminos de Pasión, una iniciativa cultural de primerísimo nivel que engloba a municipios de la provincia de Sevilla, de Jaén y, por supuesto, de Córdoba, como Puente Genil, Lucena, Cabra, Priego y Baena. Nos lo va a contar mejor el alcalde de Puente Genil. Sergio Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José Antonio. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, alcalde. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las cosas? Dentro de lo que cabe, porque con tanta agua y con tanto temporal que estamos todos, supongo que en Puente Genil también se estará notando a nivel de hostelería, de visitantes, etcétera, ¿no? Un poquito el bajón hasta que esto mejore, ¿no?
Efectivamente, yo creo que estamos todos deseando ver ya un ratito de sol, ¿no?, para poder volver a recuperar la normalidad, o una cierta normalidad al menos. Y estamos también con ganas de salir a la calle, porque es verdad que todos los establecimientos de hostelería son, claro, uno de los más perjudicados, ¿no?, por estos días de lluvia tan continuados, estos temporales, en fin. Espero que pronto vayamos viendo la luz, ¿no?
Totalmente. Pues, Sergio, a ver por dónde empezamos, porque hay tantas cosillas que tenemos aquí apuntadas para preguntar y que tienen que ver con el mundo gastronomía, turismo, más turismo que gastronomía hoy. Hemos hablado algunos días con los amigos de Casa Pedro, por supuesto con Ezequiel de restaurante Alma, pero hoy vamos a la parte más turística, porque estamos, pues, prácticamente ya tenemos la Cuaresma aquí a la vuelta de la esquina, y yo quería que nos contara, Sergio, exactamente qué es esto de Caminos de Pasión, que además creo que Puente Genil ostenta la presidencia de esa sociedad, vamos a decirlo, sí, así, y esa guía de Caminos de Pasión, ¿qué es eso?
Bueno, pues Caminos de Pasión es una ruta cultural y turística que está compuesta por 10 ciudades medias, ¿no? Ese concepto tan andaluz, que son las ciudades medias, ciudades entre entre 20.000, bueno, entre 15.000 y 50.000 habitantes aproximadamente. Y en este caso el Camino de Pasión, yo me gusta siempre describirlo como una, es una línea horizontal de este a oeste que atraviesa el centro de Andalucía. Empezamos en la provincia de Sevilla con Utrera, Carmona, con Osuna y con Écija. Después nos metemos en nuestra provincia de Córdoba, donde bueno, tenemos Puente Genil, Lucena, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Y terminamos en la provincia vecina también de Jaén, en Alcalá la Real. Uh-huh. ¿Qué es lo que defiende? O sea, que, ¿cuál es un poco la idea inicial de Caminos de Pasión? Pues era el buscar, digamos, celebraciones de Semana Santa, de Cuaresma, de Pascua, que tienen una identidad muy característica, ¿no? Que tienen mucha personalidad y yo creo que todo eso, y que a su vez son muy diferentes, ¿no? Pero todas coincidimos en tener un patrimonio cultural muy rico en torno al mundo de la Cuaresma y la Semana Santa. Y por eso nos agrupamos en Camino de Pasión como una forma de promocionar estas 10 ciudades del centro de Andalucía como un destino turístico, yo creo que muy recomendable.
Totalmente. Oye, qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea. Caminos de Pasión, es que hasta el nombre es bonito, Sergio.
Sí, efectivamente. El nombre yo creo que es muy muy propicio para describir lo que tenemos. Y hoy hemos presentado precisamente uno de los puntos fuertes, ¿no? De esta ruta turística y cultural, que es la Cuaresma. Entendiendo la Cuaresma como esos son los 40 días, ¿no?, que nos permiten, digamos, ensanchar, ¿no?, el espacio de la Semana Santa, desestacionalizar, ¿no?, que es uno de los objetivos, ¿no?, que perseguimos siempre en el ámbito turístico de forma continua. Y entonces, lo que hemos presentado hoy es la segunda edición de esta guía. ¿Qué novedades? ¿Qué nos permite? ¿Qué información es la que recogemos en esta guía? ¿Y cómo queremos, digamos, seducir al visitante, al turista que pueda venir? En primer lugar, la guía lo que hace es describir de cada uno de los 10 municipios. Tiene varios epígrafes. El primero es las citas más destacadas. ¿Qué aparece ahí? Bueno, pues las fechas en las que se celebran en cada uno de ellos, los vía crucis, celebraciones religiosas singulares, procesiones, conciertos de bandas, exaltaciones de saetas, los pregones, incluso, no sé, en Puente Genil hay una cosa muy muy característica y son las misas cantadas, ¿no?, que se celebran a lo largo de toda la Cuaresma. Eso permite, digamos, una visita más experiencial, ¿no?, que de alguna forma el visitante pueda meterse dentro, ¿no?, empaparse de nuestra cultura, de nuestra forma de entender la Semana Santa. Y por eso, ese primer epígrafe de las citas más destacadas para poner a disposición del público, de los interesados, toda esta información y la fecha. Por otro lado, se celebra en segundo epígrafe la decimoprimera ruta de cocina y repostería de Cuaresma y Semana Santa.
¡Buah, qué bueno!
Que quiero destacar que hemos conseguido que participen 80 establecimientos. O sea, prácticamente hay 8 establecimientos de media, ¿no?, en cada uno de los 10 municipios. Ahí tenemos desde restaurantes gourmet, bares, bares de tapas, conventos, también otra de las singularidades, confitería. Y han participado. La verdad que quiero destacar que se han involucrado muchos establecimientos. En algunos de ellos tiene hasta menús específicos de Cuaresma que van a mantener durante todo el año, pero especialmente en esta época. En otros restaurantes o en otros bares de tapas vais a encontrar platos tradicionales de Cuaresma. Y después, en los conventos, la confitería, pues se pueden degustar dulces y postres típicos de cada uno de los municipios que además son, bueno, configuran un abanico muy amplio, ¿no?, a nivel gastronómico. Alguna cuestión más que creo que es muy importante destacar. Visita guiada, es decir, lo que queremos es fortalecer en este caso que sean personas con un adecuado nivel de formación, con mucho conocimiento de nuestra tradición, las que trasladen al viajero, las que trasladen al turista, contarle, ¿no?, la historia, la singularidad de cada pueblo. Y en estas visitas guiadas temáticas pues van a permitir desde visitar el mejor barroco andaluz que se recoge en todas nuestras iglesias, en todos los templos, los edificios religiosos, y también, bueno, algunos monumentos singulares que hay más allá de los edificios estrictamente religiosos, ¿no?, monumentos también civiles que tenemos en estos pueblos, y después intentar llevarlo hasta las casas de hermandad, hacia los museos, en el caso de Puente Genil los cuarteles, o en el caso de Lucena la santería, y acercarles, ¿no?, a la realidad, a las cosas realmente diferentes que tienen estas celebraciones. Y termino con dos puntos para explicar el contenido de la guía, que son, por un lado, los talleres de artesanía. Aquí tenemos tanto, bueno, artesanos como artistas, escultura, imaginería, bordado, cerería, en definitiva, bueno, sastres, todo lo que, orfebres, todo lo que es el aquellos que construyen la Semana Santa durante todo el año con los atributos de nuestros pasos, de nuestras figuras bíblicas, con el bordado de los mantos, de las vestiduras. Tratamos también en la guía de recoger en cada municipio qué artesanos están disponibles, qué artistas tienen, digamos, allí su sede, para que en muchos casos se puedan visitar y puedan ver trabajando a los artistas, y en otros casos también para que sirva como una difusión, ¿no?, de ese arte local, que también es una economía que subsiste durante todo el año y que además es la que mantiene viva la tradición y muchas formas, ¿no?, de hacer las cosas que son prácticamente ancestrales. Y por último, el último que se recoge, museos y exposiciones, ¿no? O sea, ahí damos toda la información sobre qué museos están abiertos de manera permanente, exposiciones también que son temporales, de manera, bueno, que aseguren al visitante una ruta donde pueda encontrar buenos alojamientos, pueda encontrar buenos manjares de los que disfrutar, pero a su vez que venga acompañado del conocimiento de nuestra cultura.
Madre mía, se me está cayendo la baba escuchándote, Sergio, porque son tantas cosas. Ese atractivo turístico, ¿no?, que además es la Semana Santa, ¿no? Si Puente Genil siempre es un lugar ideal para visitar y para disfrutar de su gente, de su gastronomía, yo creo que en esta época del año, con lo que estás contando, pues más todavía, ¿no? Es como si hablamos, pues no sé, se me viene a la cabeza Rute, ¿no? Siempre está chulo ir a Rute, pero en Navidad parece que gusta más, ¿no? Pues esto es exactamente igual ahora en Puente Genil, que te dan ganas de coger el fin de semana y plantarte allí y disfrutar de todo, ¿eh?
Efectivamente, para nosotros, bueno, es verdad que para Rute, que es un pueblo con el que tenemos una relación muy estrecha, que es un pueblo en el que se celebra mucho la Navidad, igual que nosotros, ¿no?, con la iluminación que se ha convertido
también.
De Navidad en uno de los momentos fuertes a nivel turístico.
Totalmente, que llamé a Mariano hace poco en una entrevista en este mismo programa, contándonos un poco cómo surgió toda la historia de Ximénez ahí en Puente Genil, sí.
Sí, efectivamente, este año se cumplían los 80 años, ¿no?, de esa primera estrella mítica con la que comenzó Ximénez su andadura empresarial. Y bueno, para nosotros está claro, son las dos temporadas turísticas más importantes, son la Navidad y desde luego es el tiempo que comienza ahora, la Cuaresma. Esta semana, aunque litúrgicamente la Cuaresma en todo Andalucía, toda España, toda la cristiandad, podríamos decir, comienza a partir del miércoles de ceniza, ¿no?, que es el miércoles de la semana que viene, pero ya este jueves es Jueves Lardero, o sea, por tanto, estamos en... para nosotros comienza la tradición. El Jueves Lardero es como en el que uno se despide o se prepara para la austeridad con una última comilona, ¿no? Es como una forma de explicarlo. Okay. Y nosotros afrontamos este tiempo de Cuaresma en Puente Genil con tres o cuatro líneas diferenciadoras. En primer lugar, yo quiero trasladar a todos los oyentes que en Puente Genil se puede disfrutar de misas cantadas por un coro de voces graves que está constituido por más de 60 personas que cantan las misas, los triduos, los quinarios y las funciones religiosas durante toda la Cuaresma. Es decir, en Puente Genil de miércoles a domingo se puede escuchar una misa cantada todas las tardes prácticamente, porque hay cada cofradía celebra sus cultos y este coro interviene. Un coro que el año pasado recibió la bandera de Andalucía por la provincia de Córdoba.
Lo vimos.
Precisamente por su aportación a la cultura. Eso es una de las singularidades, pero además ayer mismo estábamos inaugurando la exposición de arte cofrade, que hemos querido homenajear también a la ciudad de Córdoba, concretamente al Beato Álvaro de Córdoba, y hemos recreado las 8 estaciones del Vía Crucis que trajo hace 600 años el Beato Álvaro de Córdoba aquí a Occidente. Y la hemos recreado con algo que es nuestro elemento más singular, que son las figuras bíblicas. Es decir, cada una de las escenas de ese Vía Crucis pues se ha hecho con figuras bíblicas, y se puede visitar esta exposición de miércoles a sábado en la plaza de abasto, el mercado de abasto del Paseo del Romeral, en el centro de Puente Genil, es un sitio muy accesible. Y bueno, yo creo que es una visita ahora mismo imprescindible, ¿no? Para poder conocer nuestra figura y que cualquier visitante las pueda tener al alcance de su mano, porque realmente en la calle solo se pueden ver pues el Jueves Santo, el Viernes Santo y los días grandes. Uh-huh. Esos días entendemos que es más complicado, ¿no? Cada uno le suele gustar estar en su Semana Santa en su lugar.
Qué bien.
Esos son esas son nuestras ofertas ahora mismo, ¿no? Con las que esperamos que tengamos muchas visitas y que disfruten también de esos singulares subidas al Calvario, los sábados de Romanos, que en definitiva configuran una oferta muy atractiva.
Qué bien, pues conforme se acerque la fecha de la Semana Santa, que está ahí ya a la vuelta de la esquina, tendremos tiempo de hablar también de los cuarteles y de todo lo que tiene Puente Genil que ofrecer, que joder, haciendo la lista ahora son muchas cosas, Sergio, ¿eh? No sé cómo dais abasto para acudir a todo, pero son muchas cosas. Una sola pregunta rápida, Sergio. ¿La guía Caminos de Pasión es online o se puede conseguir física en algún sitio?
Sí, la guía, bueno, se ha hecho una edición en papel que se está distribuyendo a través de todos los ayuntamientos y de que configuran la ruta Camino de Pasión, y también está online en la página web caminosdepasión.com. Vale. Se puede, entrando en el apartado de Cuaresma, está descargable y yo creo que es muy rica en cuanto a su contenido, muy fácil de ver, clasificada por municipios y por los epígrafes que antes he explicado, y la verdad que es muy ordenada. Y hemos incorporado una actividad de street marketing, de marketing en la calle, para que nos entendamos, que se va a celebrar en los 10 municipios, porque queremos que los vecinos y vecinas de Puente Genil se conviertan en voceros, en promotores activos, ¿no?, de la potencialidad turística de sus propios municipios. Así que eso muchas veces nos falta, saber contar todo lo que tenemos, qué podemos ofrecer al turista, y también se va a acompañar de esta campaña, que va a estar activa prácticamente durante todos los fines de semana de esta Cuaresma.
Qué bien. Pues Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil, gracias por pasarte este ratito por aquí, por Radio Córdoba, por Córdoba Patrimonio Gastronómico. Enhorabuena por todo esto que nos acabas de contar y espero que nos veamos mucho por Puente Genil estos días. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte a todos los cordobeses. Muchísimas gracias.
Vamos a seguir en la provincia, ¿eh? Vamos a seguir caminando por la provincia de Córdoba, nuestra maravillosa provincia de Córdoba, y desde Puente Genil os vamos a venir hasta Almodóvar del Río, aquí un poquito más cerquita, porque ahí encontramos uno de esos lugares que aunan un poquito todo, ¿no? Gastronomía, turismo, entorno natural, paisaje, ocio, en fin, yo creo que lo aúna absolutamente todo. Hablamos del Mirador de la Breña, a muy poquitos kilómetros de Almodóvar del Río, muy cerquita también de Córdoba capital. Encontramos este establecimiento que desde luego, sobre todo en primavera, verano, es una auténtica locura. Pero vale para todo el año, ¿eh? Claro que sí. Rafael Rocha, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas, José, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, hombre, deseando que pase ya un poquito la lluvia, ¿no? Y, joder, es que está bien que llueva, pero es que ya no sé, la tierra no traga más agua, ¿no? Supongo que vosotros está igual. Sí, la verdad que... Aunque te voy a decir una cosa, para la Breña le está entrando muchísima agua. Yo recuerdo la última vez que estuve ahí, hombre, estaba bajito, ¿no? Estaba bajito. Ahora, tú que estás ahí todos los días, tiene que estar espectacular, ¿no?
Una pasada. Yo la verdad que, bueno, lo miro a diario y se va recuperando, pero pues una barbaridad. Yo tomo referencia en la orilla y ves como de un día para otro va subiendo, ¿vale? De hecho, sobre esta fecha, hace un año estábamos en torno a un 20%. Tenía el embalse de su capacidad. Y ahora mismo está, me parece, rozando el 70%. O sea,
¡qué barbaridad!
Locura.
Sí, pues te voy a decir una cosa. A nivel experiencia del Mirador de la Breña, nunca mejor dicho, que esté lleno, hombre, es un plus. No es lo mismo estar allí sentado, comiendo o tomando un café, claro. Y ver allí más tierra que agua, que ahora que estará todo verde y con muchísima agua. Es que va a ser una primavera de locos, ¿eh?
De hecho, nuestro negocio se justifica justamente por eso. Cuando nosotros empezamos, el embalse estaba pues prácticamente lleno. Empezamos en 2013 y eso yo quiero recordar que muchos clientes venían incluso en barco. A lo mejor estaban echando su día, su jornada de pesca y atracaban allá al lado, se tomaban una cañilla y un espeto y seguían navegando. Y es verdad que desde que empecé es como que había una tendencia que cada vez el agua iba menos Y bueno, ahora estamos de reforma y parece que se ha recuperado también el agua. O sea, ha sido toda una casualidad que nos ha venido muy bien.
Sí, totalmente, totalmente. Qué bien, oye.
La puesta de sol sobre el agua es una pasada.
Sí, es una auténtica maravilla. Yo supongo que toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo aquí en la radio, seguramente mucha gente ya conoce el Mirador de la Breña, pero siempre habrá gente que nos esté escuchando, incluso desde fuera de Córdoba, que no lo conozca. Y, en fin, que hay que ir. Es que es una experiencia. Yo te decía a micrófono cerrado, Rafa, que ya no es solo la gastronomía o tomarte tu copita allí o tu café. Es que es una experiencia, es todo. Es que estás comiendo, estás viendo el agua, estás viendo la puesta de sol, la musiquita de fondo, el chill out, las terracitas. Es que es un sitio mágico, ¿eh?
Es mágico, es una cosa, en la costa lo puedes encontrar, lógicamente, es otra cosa diferente, pero para estar en Córdoba, tan cerca de la capital, es una experiencia muy diferente, y eso es, tenemos un poco de todo, tenemos nuestra zona de copa y de costelería, viendo el atardecer y sobre el agua, el tema de hay arquitectos de calla, hay un barco solar, en fin, puedes echar un día completo totalmente, que no solo has venido a comer, o sea que tenemos una experiencia completa de ocio, ¿no? De estar aquí todo el día, prácticamente.
Si tú tuvieras que recomendar una franja horaria, a mediodía, por la tarde, por la noche.
Depende un poco de la época del año. Yo, por ejemplo, lo fuerte que estamos muy a tope de clientes, primavera y verano por las noches, es que realmente el agua te crea otro clima, ¿no? Refresca un poquito más el ambiente. Y las noches en verano son todos los días que es una pasada de clientes, ¿vale? Y es verdad que en verano al mediodía está más tranquilita la cosa. Y luego en primavera por las tardes son también maravillosas, ¿vale? Un poquito, depende un poquito la época.
Totalmente.
Pero vamos. Oye, primavera suele ser la tarde, el verano suele ser las noches.
Yo por empezar, bueno, ya llevamos un ratillo hablando, pero te quiero preguntar por la gastronomía, ¿no? Que al final es un poco también el fin del programa, hablar de nuestros sabores, de nuestra cocina de Córdoba. Tenéis un pedazo de restaurante, además se come muy bien, yo he estado, pero yo quiero que nos cuentes tú un poco la propuesta gastronómica del Mirador de la Breña, que además viene con cambios ahora para la nueva temporada.
Sí, vamos a cambiar algunas cosillas. Lógicamente estamos en Córdoba, lo que nos caracteriza y ha funcionado, eso, la esencia nuestra la tenemos que mantener, como el salmorejo, las croquetas, el flamenquín cordobés, berenjena frita. Y luego es verdad que le vamos a dar un poquito más de peso lo que es a la carne, a la brasa, ¿vale? Hemos ampliado la barbacoa y vamos a poner pues algunas carnes diferentes, un poquito más gourmet, y ahí nos vamos a diferenciar un poquito, ¿vale? Pero nuestra esencia la vamos a mantener. Por ejemplo, una cosa característica nuestra de cuando empezamos, los petos de sardina en Córdoba, un poco con el simi del agua y todo eso, pues todo eso lo vamos a mantener. Nuestra dorada espetada, lubina, calamar nacional. Todo eso espetado lo vamos a mantener, pero es verdad que algunas diferencias vamos a tener, y sobre todo vamos a dejar también más espacio abierto a tener propuestas fuera de carta, ¿vale? No tener siempre nuestra carta tan hermética y todas las semanas pues que haya alguna propuesta diferente, y por jugar un poquito con tener siempre un aliciente, ¿no?
Qué bien, oye, qué bien suena eso de dorada al espeto o una carne ibérica a la brasa. Eso suena muy bien, con buenos vinos de la tierra.
La verdad que como algo hecho al fuego, no sé, es algo primitivo y que se nota en la comida, no sé, es una cosa. Además lo hacemos con leña de encina, que o sea, es más natural que eso. Y vienen muchos clientes por eso también.
Es una, opción espectacular. Y luego esa zona, digamos, no sé cómo llamarle, chill out, o esa zona de...
Zona chill out. Tenemos como son unas terracitas, como unos bancales que hay conforme baja la pendiente hacia el agua, hacia el embalse. Y esa zona pues la tenemos más para eso, para cócteles, también ponemos cachimba. Es como una zona más, pues está ahí distendido tranquilamente. Vale, y eso es como dos ambientes. Tenemos la zona de restaurante arriba, ¿vale? Y luego abajo, pues la zona chill out. Y funciona también muy bien. De hecho, viene gente solo, suele ser un perfil de a lo mejor clientes más jóvenes que vienen a estar ahí el rato y... Vale, tenemos de las dos cosas.
Nos falta poner un alojamiento ya, un turístico, para que ya te quedas bueno, allá a dormir, vamos, directamente.
No, mi hermano lo tiene en la orilla de enfrente, tiene ahí unas casitas rurales con su piscina y está muy bien.
Qué bien.
De hecho, hicimos también un pack con un barco solar, que es José Fuente, un amiguete, y en alguna ocasión, pues incluso los clientes que se han alojado en la orilla opuesta, pues lo hemos traído al chiringuito, han comido, lo hemos llevado... En fin, tienen muchísimas posibilidades el pantano.
Qué bien, qué bien. Pues Rafa, es un placer charlar contigo, deseando que llegue la primavera y pasen un poquito estas lluvias para poder disfrutar allí con vosotros. Es una opción de verdad muy recomendable, muy cerquita de Córdoba, para todo el que nos esté escuchando en la provincia. Bueno, Almodóvar está también en el centro casi de la provincia, con lo cual está cerquita de todos lados y merece la pena, merece muchísimo la pena, porque el que no lo conozca se sorprende y el que lo conoce pues vuelve a disfrutarlo.
Sí, sí. De hecho, vamos, estamos de reforma y, claro, el cliente ya de tiempo, oye, Rafa, ¿cuándo abrís? Que queremos ir para allá, tal y cual, a ver si nos deja. Y yo estoy previendo que este año va a ser un poco así, como llevamos también tanto tiempo de lluvia, que en cuanto venga la primavera va a venir de golpe y seguramente pues estaremos funcionando muy a tope para a principios de marzo, que estaremos ya funcionando de nuevo.
Qué bien, pues mucha suerte en esta nueva etapa, Rafa, y espero verte por allí. Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Vamos poco a poco enfilando el tramo final del programa y lo vamos a ir haciendo con broches de oro, ¿eh? Para este Córdoba Patrimonio Gastronómico, porque aquí hacemos gala de defender lo nuestro, ¿no? Y la verdad es que Córdoba tiene tanto. Hablamos de alta cocina, hablamos de restaurantes tradicionales, pero hablamos también de tabernas, de calle, de esos recintos, esos espacios, las tabernas de Córdoba, que hacen, nunca mejor dicho, marca Córdoba. Y aquí muy cerquita de la radio, muy cerquita, os hablo de dos minutos de Radio Córdoba, tenemos la Taberna Góngora, un sitio también espectacular que yo creo que merece mucho la pena visitar. Y yo tenía muchas ganas de que su propietario, Óscar Ruiz, nos contara pues un poco la propuesta de esta taberna tradicional cordobesa, la Taberna Góngora. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablar de la Taberna Góngora yo creo que es hablar de uno de esos sitios con mucha tradición, con mucho nombre, sobre todo en la zona del centro de Córdoba, del casco de Córdoba. Y yo tengo muchas ganas de que nos cuentes un poco la propuesta gastronómica. Empezamos por ahí y luego hablamos un poco de la historia, ¿no? Pero ¿cuál es la propuesta gastronómica de Góngora, de la Taberna Góngora?
Bueno, no deja de ser un sitio de encuentro y un tapeo informal, donde intentamos rozar que la calidad-precio sea lo más ajustada posible y tiramos de etapas clásicas de toda la vida de la ciudad, véase salmoreo, flamenquín, rabo de toro, y sí, es verdad que tocamos mucho la caza, ¿vale? La carne de caza.
Me han hablado de que tenéis un guiso, no sé si es un guiso o un plato de muflón, ¿puede ser?
Sí, sí. Una de las últimas incorporaciones, que son el muflón, que va guisado con unos ajitos machacados y unos pimientos secos. Y la verdad que estaba teniendo bastante aceptación. Uh-huh. Y ya te digo, tocamos mucho la carne de caza, ¿vale?
Qué bien.
Tenemos en carta durante todo el año, creo que 8 o 9 platos de caza.
Caray, de todas maneras, por lo que me estás contando, Óscar, es una cocina muy tradicional, ¿no? Como tiene que ser, entre otras cosas, una taberna, ¿no?
Sí, básicamente todo lo que se vende en el local se hace en el local. No, uh-huh. No tenemos nada de quinta gama, ni nada que sea precocinado. Todo tiene que estar elaborado allí. Uh-huh. Porque somos yo y mi mujer de los que dicen que si te lo vas a comer en otro sitio igual no tiene sentido, ¿no? Te puede gustar más en un sitio que en otro, pero que no sea calentar listo, ¿no? No tiene sentido que salga, claro, a comer un fin de semana. Y hombre, teniendo cocina, ¿no? Locales que no tengan cocina, hay que apañarse la vida como sea. Pero un local que tenga cocina, lo suyo es que tengan más o tengan menos platos, pero se elaboren en el local.
Uh-huh. Y buenos vinos de la tierra, ¿no, Óscar?
Sí, tenemos una pequeña botiquita también. Uh-huh. Eso fue un capricho de mi padre de montar los barriles y seguimos conservándolos y haciendo y teniendo el fino allí en el local.
Uh-huh. Qué Córdoba, qué mezcla tiene más buena, ¿eh? Restaurantes, pues, hay de alta cocina, de cocina de innovación, pero luego esas tabernas históricas, ¿eh? Esas tabernas de toda la vida, ¿eh? De Córdoba, que es otro tipo de gastronomía, pero que hacen cultura y hacen Córdoba, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Muy llamativo, tú ves en Córdoba, sales de paseo, haces una ruta y sabes directamente dónde te tienes que ir a comer cierto tipo de cosas porque te gustan o porque te encuentras cómodo, por confianza, porque lo has ido haciendo durante muchos años con tus padres, con tus hijos, y es muy llamativo eso, el que salga directamente y quiera determinado sitio, te lo asocias mentalmente a su tapa estrella normalmente.
Qué bueno. Y si tuviéramos que decir cuál es el plato estrella vuestro.
Yo lo que más vendo, boquerones al limón.
Ostras, qué bueno, ¿qué los pones? ¿Ya abiertitos o con la raspita?
Sí, abiertos sin raspa, dobaditos con limón.
Buah, qué bueno.
Y fritos.
Buah, qué bueno.
Y carne de caza se vende muchísimo.
Sí, lo de la carne de caza sí que me llama la atención, porque eso no lo encuentras tan fácilmente, y menos en Córdoba, hombre. A lo mejor en algún municipio, en la sierra todavía. Pero en Córdoba no es tan... Yo me lo he encontrado poco, ¿eh?
Sí, no, mi padre viene de Villaviciosa, nació allí, y siempre hemos tenido algo de caza. Sí, es verdad que con los años pues se van incorporando más cosas, y ahora mismo, pues ya te digo, habrá 8 o 9 platos durante todo el año.
A mí que cuando entras a una taberna te gusta disfrutar un poquito del sitio, ¿no? De la gente, de charlar con unos, con otros. Cuéntame un poquillo, Óscar, la historia de la taberna Góngora, que seguro que la tiene detrás, ¿no?
Bueno, fundaron mis padres, Manolo y Teresa, en el 78.
¡Ostras!
Y ahí seguimos luchando. Se fundó la calle Góngora, por eso el nombre. Y luego ya pasamos al local actual en Conde de Torres Cabrera, y por ahora sigo yo la primera generación. No sé si habrá una
si
segunda,
habrá, ¿no?
Eso no lo sé, no. Ahí yo eso lo veo en sus manos, ahí no entro.
Qué bien, Óscar. Oye, me han dicho también que ya mira, normalmente nunca hablamos de desayunos aquí en el programa, pero que me han dicho que se desayuna muy bien ahí también, ¿eh?
Los tenía hasta hace un añito y algo.
¿Ya no?
Y no, ahora mismo ya no, ¿vale? Pero ahora ya la edad empuja y ya no me permitía el cuerpo cerrar noche y abrir por la mañana.
Eso
y,
es verdad, ¿eh?
Y ahora mismo los tenemos en stand-by, ¿no? Los tenemos un poco dejados, vamos, cerrados, básicamente.
Bueno, también hay que conciliar un poquito, ¿eh? Y descansar.
Sí, ya... No había vida entre llegar a cerrar por la noche, salir por la mañana temprano, niños, colegio. No te daba tiempo a hacerlo todo.
Claro.
Y había
sí.
que sacrificar esa parte.
Muy bien, pues.
Era la única que nos permitía estar a esas horas por la mañana un poco más tranquilo.
Totalmente, también hay que descansar un poquito. Bueno, pues, Óscar, gracias por contarnos cómo es la Taberna Góngora. A quien todavía no la conozca, ya sabe que es una taberna histórica aquí en el centro de Córdoba, muchos años ya. Carne de caza, bueno, visitarla, lo que hay que hacer. Un abrazo fortísimo y que vaya todo muy bien, Óscar.
Pues muchas gracias, lo mismo.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Buscando las 8 de la tarde, llega el momento esperado por mucha gente, esa recomendación gastronómica que nos deja cada jueves Jordi Pedrera con Corazones Hambrientos.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los queridos oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es...
Corazones Hambrientos.
Corazones Hambrientos. ¡Qué nueva y qué bonita entrada hemos tenido hoy, querido José Antonio! Como nueva en la zona donde nos vamos a dirigir ahora, allí por la Torre del Agua. Hoy queremos detenernos en un lugar que no solo se visita para comer, sino para sentirse bien recibido desde el primer momento. Hablamos del Anzuelo, un restaurante que se ha ganado un sitio especial en la escena gastronómica de Córdoba. El Anzuelo está ubicado en una zona tranquila y accesible, ideal tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes nos visitan y quieren descubrir sabores auténticos, sin prisa y sin artificio. Un entorno que invita a sentarse, a conversar y a disfrutar de la mesa como se hacía antes. Pero si hay algo que marca la diferencia, nada más cruzar la puerta, es la amabilidad de su propietaria. Eli, su trabajo cercano, natural y sincero hacen que cada cliente se sienta como en casa. Eli no solo dirige el restaurante, ella lo vive. Está pendiente de cada detalle, de cada mesa, y eso se nota en el ambiente cálido y familiar que se respira en el Anzuelo. Y por supuesto, hablemos de su carta, donde el producto es el auténtico protagonista. Pescado y mariscos seleccionados con rigor, cocinados con respeto y con ese equilibrio perfecto entre tradición y buena sed. Aquí no hay complicaciones innecesarias, hay sabor, frescura y honestidad en cada plato. Desde clásicos que nunca fallan, hasta propuestas que sorprenden por su calidad y su punto justo. Detrás de todo esto, un respaldo fundamental, la experiencia y garantía de Pescado Aguilar. un nombre con peso propio en el sector en Córdoba. Esa trayectoria se traduce en materia prima de primer nivel, en confianza y en la seguridad de que lo que llega a la mesa ha pasado por manos expertas. Un valor añadido que refuerza la identidad del restaurante y explica por qué sus pescados destacan desde el primer bocado. El anzuelo no es solo un restaurante, es el resultado de un buen producto, experiencia, cercanía y pasión por hacer las cosas bien. Un rincón de Córdoba donde comer se convierte en una experiencia agradable, de las que invitan a volver y a recomendar. Porque cuando la calidad se une al trato humano, el resultado siempre deja huella. Y ahora sí, amigos, me voy con esa chiquitilla que nos ha presentado, porque aún nos queda mucho por comer.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Y ahora sí, el broche al programa, la firma final se la echa, como siempre, el técnico de Córdoba, patrimonio gastronómico, nuestro queridísimo Pedro Pablo Fernández.
Llevo tiempo diciendo que el sector de la hostelería en nuestra ciudad se empeña en galopar a lomos de un brioso caballo llamado turismo. Y ya conocemos que ese es un caballo extremadamente sensible a las diferentes coyunturas sociales, medioambientales, tanto nacionales como internacionales, que se producen. Y que cuando éstas se tornan negativas, se nos desploma casi por completo el castillo de naipes. Y lo que fueron arrancadas de caballo se torna parada de burro. Independientemente del dolor que supone la pérdida de vida humana y de las tragedias colectivas, este es un buen momento para plantarnos frente al espejo. Y el espejo nos devuelve la imagen de un sector que depende en mucho de la entrada de visitantes a nuestra ciudad. Un sector que carece casi por completo de estrategias dirigidas al mercado local. Un sector que piensa y trabaja en el aquí, el ahora y el momento, sin perspectiva ni planificaciones a medio y a largo plazo. La hostelería y el turismo son, por naturaleza, o deben ser, propositivo. Y con la misma rapidez que hacen acopio de datos para cantarlo en los medios de comunicación, se debían de poner a trabajar en estrategias de comunicación positiva, de seguir transmitiendo que Córdoba sigue siendo la mejor de las opciones para estar, para venir, para comer, con lluvia o sin lluvia, con trenes y sin trenes. Eso es lo que espera la gente, escuchar y oír de un sector al que contemplan con la absoluta certeza de que en cuanto el sol se digne a salir durante un tiempo, no habrá silla donde sentarse ni trozo de barra en la que acodarse. Por cierto, los hoteles de 5 estrellas, de más lujo, cuyos clientes gastan más y se quedan más tiempo en nuestra ciudad, apenas se han visto afectados. Yo ahí lo dejo.
Pues yo creo que mejor broche final al programa imposible, con el gran Pedro Pablo Fernández. Pues nos hemos metido prácticamente en las 8 de la tarde, así que poco más que decir, solo emplazaros a que dentro de un par de semanitas estamos por aquí de nuevo en Ser Más, en el 102.0, también en la aplicación de la cadena Ser y en radiocordoba.es, donde por cierto en nada tendréis el audio colgado también del programa y toda la información y contenido web que lleva como siempre esta horita de radio. Y por supuesto en Podium Podcast, en Spotify, nos podéis encontrar en múltiples plataformas. Así que nada, gracias por estar ahí, gracias por este ratito y que paséis una semana divertida y bonita. Y ya sabéis, a partir de mañana o el sábado que va a salir el sol, a disfrutar de Córdoba y su provincia. Un abrazo muy grande, hasta mañana.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.